Pues amigos, estamos aquí ya en La Chora. Wow. Y obviamente es alguien, el día de hoy, un invitado. Wow. Que me dio mucho gusto, que me haya hablado y me dijo, oye, yo quiero salir en La Chora, que me entrevisten. Y yo, claro. Y sin necesidad de hacer mal, le dije, pero va, cabrón. Yo cuando le dije también aquí, no. nos dio mucho
qué honor,
gusto.
¡Qué honor, maestro!
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Fueron mi segunda opción, la primera fue ventaneando, pero que no me aceptaron.
Aquí manejamos todavía más chisme. Bienvenido, Rodrigo Limón.
Sí, oye, Rodrigo. Gracias. Déjame dar un contexto, porque obviamente muchos de los choreros obviamente escuchaban La Pitaya, y esta parte que es importante para la nostalgia, que nosotros, pues, sabes cómo nos acordamos mucho de Octavio, tu hermano, que es padrísimo, claro. Que es padrísimo, y le mandamos un abrazo donde quiera que esté. Claro. Pero también me da mucho gusto porque tú, Rodrigo, has hecho una cosa que es espectacular con tu... pues con tu trabajo, con tu carrera, con tu vida. Claro. Y de eso se trata el programa, de que nos platiques precisamente de... Sí sabes, pelón, a lo que se dedica, ¿verdad?
O sea, a ver, ¿cómo se define tu chamba? ¿Un especialista en juego? O sea,
en juego. Primero, voy a hablar de Octavio y de mí. Yo soy el Joaquín del River Limón, de los Phoenix. O sea...
Ok. El hermano incómodo.
El hermano incómodo, exitoso.
Para nada.
¿Estás oyendo, Octavio?
No, para nada, de que eres buenísimo en lo que haces. Eso me encanta. Gracias. O sea, ya desde el tema que dices, especialista en juego.
Sí,
o sea,
en juego. Pero eso... ojo, no estamos hablando de ir a apostar a un casino.
No, ludópata.
No.
¿Cómo se llamaría?
¿Cómo plantearle, cómo estimular en los niños el espíritu del juego? Algo que ahorita, antes de empezar, ya traías el tema y me estabas diciendo, sí, esta como preocupación de sí, esa falta en la que estamos ya cayendo todos.
Sí, los espacios se han cerrado para los niños, ¿no? Porque estamos en una sociedad que tiene miedo. Y los que más sufren son los más vulnerables, que son los niños, que son las víctimas. Y nadie los pela, pobrecitos. Entonces, ante cualquier provocación, los encierran y se encierran. Y están dejando de jugar. Siendo que el juego, el niño, y lo dice Francesco Tonucci, el niño aprende mucho más jugando que estudiando. Es una necesidad natural del niño el estar jugando. Ahora mismo los niños que están viviendo lo terrible en Ucrania, lo primero que quieren es un espacio tranquilo para poder empezar a jugar. Ellos vuelven a jugar en cualquier situación, y nosotros, que no estamos viviendo esa realidad, pero sí estamos viviendo otra, estamos prohibiéndole a los niños jugar. Y como lo decía, la etapa más feliz de un ser humano es la infancia. Y la actividad más feliz para un niño es el juego. Y no los estamos dejando jugar.
Sí, o sea, fíjate que yo me siento muy culpable porque, o sea, a mí me encanta la botana y me encanta estar ahí mamando y inventando y la chingada. Claro. Pero me doy cuenta de que ahí tengo, ahí sí me siento totalmente anquilosado, ya como adulto, sin la sabiduría necesaria para poderle estar al nivel de la necesidad esta de los niños. Porque a cada rato, claro, ya lo oigo como una pregunta que primero que nada me angustia. O sea, que llega Cristóbal, el de 8, llega y se para ante mí y me dice, ¿jugamos? Sí. Y no sé qué decirle. Y siempre me la trato de sacar y decirle que al rato y que no sé cómo. Necesito que que el juego entre sin que yo me dé mucho cuenta. Si ya se ponen enfrente de mí y me dicen, me quedo en blanco, maestro.
Sí, es que es difícil. Hace tanto que no jugamos que cuando se hace una propuesta así como él, que te pide jugar, pues dices, ¿y a qué jugamos?
¿A qué, cabrón? O sea,
sí es. Y una vez más, vuelvo al mismo tema. La felicidad de los niños se basa en el juego. Imagínate jugar con la persona que más amas. Cuando los niños están pequeños, lo que más aman son sus papás.
Sí.
Y los papás luego ya no jugamos con ellos.
Somos unos ineptos.
Sí. Exacto. Pero y no es... nomás déjame decirte, pero es algo que a lo mejor los papás necesitábamos, o necesitamos, que es como un músculo, ¿no?
Sí.
Además, tanto Cristóbal como José María, mi hijo, ya nacieron cuando nosotros, o sea, nos agarraron ya grandes, cabrón. O sea, neta, ya estamos, o sea, yo tengo 60 años y obviamente el jugar, por ejemplo, acaba de aprender ya a andar en bicicleta José María, gracias a su mamá, gracias a que Margarita lo claro. puso a, yo no pude, mira, es que está grandote, entonces la espalda, ya no pude eso, pero ya sabe andar en bicicleta, entonces claro, se claro. me parece fantástico porque me puedo ir a andar en bicicleta. Ahora, una de las cosas, y ahorita a ese tema voy contigo, Rodrigo. Claro que Guadalajara se ha vuelto una ciudad insegura, se ha vuelto una ciudad que es difícil ir al parque o a donde sea. Yo que vivía, cuando vivía ahí hasta 2011, ahí cerquita del Templo de la Paz, ahí en Chapultepec, pues ya no hay lugares donde puedes llevarlo a jugar. Pero ya viviendo yo acá en Chapala, aquí los amigos de José María salen a la calle. Las calles están empedradas, pero de alguna manera salen a andar en bicicleta.
¡Qué chido!
Hay una ciclovía, es decir... Una de las ventajas muy grandes que veo de habérmelo traído a una escuela de acá, en primer lugar habla muy bien inglés, el nivel de escuela no está nada mal, están súper bien, las escuelas son mucho más baratas, pero los chavitos juegan en la calle, o sea, obviamente también se la pasan como Federico, como Cristóbal, en los videojuegos, en las tabletas. Pero hay como, Rodrigo, ¿cómo volver a hacer juego en la calle físico inventivo? O
sea, mira, de entrada yo que doy clases a los maestros en ludopedagogía y hablo con los papás y todo, les digo una ley fundamental. La tarde se hizo para jugar, no para hacer tareas y no para ir de una academia de especialización a otra. Es para jugar juego libre. Si el niño tiene la fortuna de estar como en una comunidad como la que tú estás, y puede salir libremente a la calle, mejor. Porque el juego que se propone, el mejor juego, es el juego libre. Y cuando es libre es que hacen ellos lo que quieran y están libres de la mirada de un adulto. Porque el niño tiene que salir a hacer cosas y entre ellas, travesuras. Y regresa a casa y cuenta lo que él quiere, lo que le conviene, lo que hacíamos nosotros.
Lo que le conviene.
Cada niño va a contar diferentes cosas. Acuérdate que siempre había uno que rajaba. No creas que va y me contaba y tú, no puede ser.
Sí, sí.
Y cada uno nos regañaban diferente.
Digo, a ratos de pronto uno entra en el plan de cómplice. Por ejemplo, me ha pasado para solaparle a veces a Cristóbal o Federico horas en pantalla que la jefa que a veces entra más disciplinada, en este caso es un hecho, y con Kenny en este tipo de cosas, y sí, me doy cuenta de que si les das el juego libre ahorita, ellos van a escoger la pantalla.
Bueno, sí. No, por supuesto, no, ese juego libre no, claro que no. El juego libre es cuando se juntan con otros niños y hacen cosas. Les pongo un ejemplo, siempre lo pongo. Imagínate un espacio de juego de estos de plástico inyectado con toboganes y bolitas. Ese que vemos en todos lados y que dicen que es área de niños. Esos espacios, yo he hecho investigación y es un espacio de juego que andan por ahí de entre 250 y 450 mil pesos. Le da a un niño solitario, 7 minutos de interés. ¿Por qué? Porque tiene finales cerrados. Es decir, ya me subí al tobogán. ¿Ahora qué? 7 veces, 17 veces, ya me aburrí. Entonces, cuando les digo esta metáfora, les digo, a ver, imagínate ese espacio y la mamá llega y deja al niño y le dice, vuelvo por ti en 2 horas.
Sí,
y,
sí.
¿Qué voy a hacer?
Sí, sí.
O sea, porque se aburre inmediatamente. Y luego el niño voltea al lado derecho, al otro, al lado de ese lugar donde estaba con la mamá y se encuentra el lugar más maravilloso para jugar en el mundo. Y eso es el área que están construyendo de los baños nuevos del espacio. O sea, se encuentra... tierra, tablas, martillos, carretillas, cartones. Y entonces la mamá le dice, pero yo ahí me puedo ir a jugar, ahí sí me estoy 3 horas. Y la mamá le dice, no, pero es que ahí te puedes cortar. Y el niño dice, por eso. No, es que ahí te puede salir una limaña. Por eso. No, es que ahí te puedes caer. Por eso. O sea, y entonces el niño puede modificar el espacio de juego, construirlo y deconstruirlo y no tiene fin. Y si llegan otros niños, entonces es cuando realmente empieza el aprendizaje que les digo yo a los papás, que es toma de decisiones, negociación, jerarquización de datos, flexibilidad cognitiva, todo lo que tiene que ver cuando te tienes que poner de acuerdo al estar entre cinco inventando un juego que no se había inventado.
Oye, pero ahí, pero ahí, digamos, la labor, o sea, que se espera del padre, ¿cómo la sitúas? O sea, primero la como proponerle es... lugares o...
Exactamente, o sea, lo principal es que no se metan, la neta, lleva al niño a jugar y o sea, lo principal es buscar espacios donde puedan encontrarse con otros niños y pueda haber juego, o sea, puede haber juego de este tipo.
Libre. Y no andar ahí coordinándole demasiado, ¿verdad?
No, claro que no, o sea, porque el cuando en la medida que un adulto interviene en el juego, lo arruina.
Sí.
Nos estamos moviendo de este espacio a este otro. Si el adulto va a intervenir en el juego, tiene que intervenir como participante, no como organizador, porque entonces nos vamos al ambientador de alberca que está para
sí.
agarrar los palos. O sea,
así es cierto. Neta. O sea, sí, que... sí, sí. Vengan todos y levanten así, las manos. Venga.
Claro, no. Exacto. Vamos a ver quién puede quitarse el pantalón más rápido.
Eso, pues, mira, yo le. Una de las cosas que le enseñé a José María y le encantó, ya luego ya se perdió esa parte, pero. Pero yo le dije, tú tienes que hacerlo. Es que alguna vez, y él tenía como 8 años, le compré unos carritos de estos Matchbox, ¿se acuerdan? De estos así chiquitos.
Sí, buenísimo.
Yo le dije, vamos a jugar carreteritas. Y la idea es que yo no voy a hacer un tramo con un gis de la carretera, pero te voy a decir cómo empezamos aquí la carretera, pero tiene unas metas. Pero entonces la idea es que tú le das garnuchazos al cochecito
sí.
y el chiste es que si te sales de la carretera, siempre va a haber una meta en la cual tienes que regresar para poderte
claro.
ir adelante. Pero entonces lo interesante, le dije, es que tú tienes que hacer la carretera. Entonces sí, lo dejé, o sea, yo empecé nada más. Entonces ya cuando llegué, era una onda de ingeniería, de no mames, o sea, se le ocurrió para poner unas escaleras y era
claro.
¿no? todo y era
claro.
así. Dificilísimo, o sea, sí. le dije, Chema, ¿cómo vamos a subir?
Sí.
Ahí inventamos cuando lleguemos.
Decía. Sí, claro. Llegando, veremos cómo cruzaremos ese puente, papá.
O sea,
todavía no estamos ahí.
Te das cuenta de que tienes como que empezar a conocer y adaptarte a lo que el niño está considerando que está
es
divertido.
Que él,
porque a mí muchas veces me pasa de que me empieza a plantear Cristóbal el juego. Entonces yo digo, no, eso no funciona. Pero entonces me doy cuenta que eso es lo que él quiere. O sea, se la pasa. Okay. De pronto hay unos juegos de tipo batalla o algo así que empieza con monos a acomodar. Y le digo,
sí.
oye, pero estás perdiendo demasiado tiempo en la organización de los ejércitos y todo. Y ya no tiene importancia para ti cómo sucede la batalla. Le digo, ¿por qué? Entonces de pronto me quedo callado y digo, pues es que eso es lo que a él le gusta.
O sea,
por eso
la etapa de la organización... De cuáles van a ser los uniformes, de cuáles van a la jerarquía militar y todo ese pedo, ahí se puede quedar. O sea, le vale
totalmente.
Madre ya finalmente qué va a pasar. O sea.
Claro. Y es que hay una cosa, Gis, fundamental. El juego, y yo les digo, igual que la vida, lo más importante es el proceso, no el final.
Sí.
O sea, el proceso del juego es donde realmente está la neta. O sea, todo lo que está sucediendo jugando. Al final, como digo yo en la vida, pues al final te vas a morir, todos nos vamos a morir.
Ah.
Lo importante es todo lo que sucedió en el juego. El problema es que la educación y la vida lo que busca es el producto final,
algo
que pueda evaluar.
Sí.
Y ese es un problema del juego con los maestros y con los papás. ¿Qué vas a hacer? Nada. O sea, es el juego famoso de Mentis y de Devis, ¿no?
Uh-huh.
El que no tenía nada.
Ah, sí.
Para los que más o menos estudiamos, sabemos que el de Mentis es el final no importa, pero interesa. Y el otro, el final importa e interesa. Estás jugando fútbol. Haces el mismo esfuerzo por meter gol, pero cuando preguntas cómo va el marcador, no sé. Porque no importa. O sea, es así. Lo que estamos es jugando. Eso es lo importante. Y el juego natural tiene que ver con eso. Con pasar la tarde 2 o 3 horas. Es la única actividad que mantiene a un niño concentrado por más de 15 minutos. Y puede llegar hasta 3 o 4 horas. Nos pasaba a nosotros. Salías y regresabas ya a medianoche. O sea, en algún momento, algunas casas ni preguntaban por los niños, ¿no? Así
que... Y es que luego también tienes que entrar, luego entra uno en conflicto ya con las dinámicas de pareja, muchas veces con respecto a lo que se está esperando del juego.
Exacto.
Porque me entra a mí ya una rebeldía entre infantil y adolescente. O sea, cuando, justo cuando, como dices, Kenia de pronto se pone en el plan de organizadora general. Y yo estoy sentado leyendo y Kenia dice, llevamos mucho rato que no hacemos nada. ¡Gis! ¡Lánzate a jugar con Cristóbal allá afuera! Yo digo, ¿pero por qué chingados? O sea, ¡lánzate tú, cabrón! O sea.
Fíjate, las características, está clasificado el juego. Y la característica principal, para que se lo digas, la primera característica es la libertad. El jugador tiene que participar libremente en la actividad lúdica. Si no, no es juego. Sí. O sea, si yo participo a fuerzas o juego un juego que no me gusta, no estoy jugando.
Oye,
estoy haciéndole un flaco favor al otro.
Oye, Rodrigo, toda esta teoría que me está diciendo, que me parece sumamente de verdad divertida, padre, que hasta yo nomás por ganas de oír todo esto y participar, ¿dónde das esto? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? O sea, ¿cuál es tu...?
Pues el problema es que por eso te llamé, porque nadie me quiere oír.
Está como nosotros, Trino, buscando chamba.
No, me encantaría si das un curso con maestros, estar yo ahí, ¿me entiendes? Porque estás haciendo algo muy padre.
Sí, no, por supuesto que sí. Ofrezco los servicios a las escuelas. Ajá. Trabajo con escuelas privadas principalmente, porque las públicas tienes que entrar a la secretaría y todo ese vericueto. Que ya he trabajado con ellos en programas de escuelas de calidad, de siempre abierta, tiempo completo, en la parte de juego y recreación, ¿no? Pero con los papás es con quien más me interesa hablar. ¿Por qué? Porque la tarde, una vez más, se hizo para jugar. Deberían de prohibirse las tareas. Los niños tienen que jugar en la tarde en la medida de lo posible. Libremente. Si ya te pones a pensar, por ejemplo, que en el teléfono, no, mejor llévalos a clases de tenis y de ballet y de eso está mejor que pierdan el tiempo frente a una pantalla.
Uh-huh. Sí, sí. Entonces, es lo que te iba a decir. Como que estás partiendo de esta idea muy general de que tiene que haber el ingrediente de libertad muy, muy grande, ¿no? O sea, pero por otro lado, ante la amenaza ya de los propios vicios que ya ha desarrollado el niño y los padres y todo, sí tienes tú que estar proponiendo, duda, o sea, cierta sí, guía, claro. ¿No?
Sí, no, por supuesto. El niño es muy inteligente, no es suicida, o sea, hay un montón de estudios que ven desde que los que están gateando no se avientan por la escalera, o sea, nada de eso sucede. Hay peligro de repente, sí hay peligro cuando están jugando, pero es muy poco el peligro que sucede. Nosotros decimos más vale un brazo roto que un espíritu roto, ¿no? Que el corazón roto al final.
Sí.
Sí, cuando yo hago campamentos, me dice la mamá, ¿pero van a estar seguros? Digo, la neta, no sé.
Sí, claro.
Claro. Yo no soy vidente. Se vale regresar raspados y todo. Si para mí llega con un brazo roto, ya estuvo bueno. Está bien.
Por supuesto, porque son aventuras.
Porque se compone y son las mejores aventuras. Sí. No los pongo en riesgo, pero les doy bastante libertad que hagan juego de riesgo, con un ligero riesgo, que esa es otra charla que doy, la importancia del riesgo en el juego.
¿Qué tipo de juegos tú propones? O sea...
No, bueno, es que esa es la otra. Primero, prefiero que los niños jueguen solos y busquen su propio juego y construyan su juego. Cuando ya me ponen a mí a jugar, dependiendo de la edad, lo más importante es, yo tengo clasificados aproximadamente 1,500 juegos de los que tengo ya clasificados.
Ándale, cabrón.
No me los sé todos, ajá, porque ya lo saben, cada día uno sabe menos. O más bien, cada día uno se acuerda de menos cosas.
Sí, sí.
Pero ahí los tiene uno. Entonces, todo va a depender de lo que yo vea. Tengo una batería de juegos rompehielos para ir evaluando al grupo, para saber cómo vienen de ese día. Porque un día tú quieres jugar una cosa, pero al otro día no la quieres jugar.
Ajá.
Entonces, si forzo esta parte del juego, estoy rompiendo la misma. Tengo un colega en Querétaro, un que también se dedica a juegos, y a mí, la neta, los juegos que ponen no me gustan tanto, porque se hacen bien cebos, bien chafas. Me avergüenzan a veces. O sea, estos juegos, hay juegos que te avergüenzan, la neta.
¿En qué sentido te avergüenzan?
Te sientes como tonto cuando los estás jugando. Te pongo un juego, vamos a hacer un juego para aprender los nombres. Te voy a decir las dos diferencias. Ajá. Él dice que atravesemos el salón haciendo como el funny walk de Monty Python.
Ajá, sí.
Pero diciendo tu nombre con las sílabas. Rodrigo, así todo yo.
Ok.
Y atravieso el salón. A mí no me gusta ese juego. ¿Cómo hago yo? Los pongo en círculo, lo siento, y agarro una cartulina doblada y tiene que decir el nombre de otro, y si no dice el nombre de otro a tiempo, le meto un cartulinazo en las piernas, no en la cabeza. O sea, yo tengo una personalidad más ruda y me gusta mucho más eso. Por eso juego mejor con los niños que con los adultos, que también juego con ellos. Ajá. Entonces, los juegos los vas sintiendo. Ya cuando eres un mediador de juego, ya con experiencia, ya vas sintiendo. E incluso modificas el juego. Porque si algo hacen los niños, y es lo más padre, es que modifican el juego conforme va sucediendo. Sí. Porque les pareció que no funcionó. Sí. Y hacen juegos sí. así.
Mira, por ejemplo, Cristóbal, a la hora que le enseñé el ficha pool, rápidamente se hizo muy bueno. Pero entonces sí. luego le agarraba unas loqueras que yo decía, oye, pero pues ya hay que empezar. O sea, y se la pasaba haciendo el acomodo inicial de las fichas, ya una especie de ceremonia larguísima, que iba poniendo alteros así. Yo decía, pero es que eso no, cabrón. Y él decía, alto, claro, alto. Claro. Y era todo un ritual, o sea, la parte preliminar, como te decía.
Y es súper válido y necesario que también tú digas, oye, esto está muy chafa, que aquí lo vamos a jugar.
Sí, sí.
Sí, porque tienen que negociar. Esa es parte fundamental del juego. Negociar con el otro. Oye, no, pues ya vamos a jugar con fulano, con tu hijo. Pues los amigos van a decir, nah, ni madres. Se va a poner a hacer todas sus
rituales.
O sea, sus rituales antes de empezar. O hay que decirle que ya empiece y llegamos en media hora.
Sí, sí.
O sea, hoy día, uno de los grandes problemas es que con esta forma del adulto sobreprotector, ya no permite que el grupo corrija al individuo. Cuando nosotros corregíamos al individuo, es decir, si un niño, ya lo saben ustedes, llevaba una prenda inapropiada, es decir, lo hacíamos pedazos con la carrilla para que no la llevara. ¿Ya sí. me cachas? O sea, eso, ahora, por supuesto, está prohibido. ¿Qué pasa con el juego? Si alguien empieza a decir que lo más importante va y las reglas y que no las tenemos que aprender, los demás le van a decir, no jugamos contigo. Y entonces el niño se regula. Y eso es fundamental, es algo que nos pasa hoy día. O sea, tenemos que negociar con el grupo. Y en el juego se negocia.
Sí.
Es parte de los aprendizajes.
O sea, mucha libertad, pero te vas a dar cuenta de la necesidad de negociar con los demás.
Exactamente.
Por supuesto.
Sí. Yo cuando juego con ellos, les digo a los chicos, vamos a hacer esto. Empiezan a protestar como se espera de ellos. Entonces, a veces hago rondas sin reglas. O sea, total caos. Y ya termina. ¿Qué pasó? ¿Les gustó? No. Digo, exactamente tal. ¿Por qué no? Y tenemos que deducir, ya. reflexionar por qué no funcionó. Porque faltaban las reglas. Ah, entonces las reglas son importantes.
Claro, sí, señor.
Esa es la base de lo que yo hago.
Claro.
Replico situaciones reales y luego platicamos a partir de ellas en el juego.
Fíjate que... fíjate que una de las cosas que jugábamos cuando yo vivía en la calle Ley y entre Garibaldi y Ley había parques interiores ahí en Rubén Darío. Esos parques interiores tenían mucho pasto para jugar. Todos los de la cuadra íbamos a jugar. Y entonces de repente pues veíamos, o sea, que el niño que tenía más recursos salía con su manilla de base y una pelota. Y la pelota se nos hacía bien dura. Pero además pues no teníamos el bat. Entonces pues un palo de escoba. Y entonces alguien dijo, no, hay un juego que no se necesita... nada de eso, simplemente ahí están construyendo, vamos a pedirle dos ladrillos, un palo de escoba, lo vamos a tronar, y se llama Changai, no sé si lo llegaron a jugar.
Y sí, con el
Changai, no, pero sí.
Le pegabas al palo, lo ponías encima del ladrillo, el palo agarraba vuelo y tú mismo le pegabas a ese palo y lo agarrabas y era bases, y era como el béisbol. Y era muy divertido.
Y si no tenías los ladrillos, cavabas un agujero para que quedara igual, de la misma manera, y poderlo levantar y sonarle.
Exactamente.
Eso es lo más importante del juego, que el niño va a encontrar una solución. Algo que no hace en la escuela porque todo se lo dan ya hecho.
Sí.
Eso es por eso que esta frase de que aprendes más jugando que estudiando. Porque estudiando es obedecer y hacer y el resultado tiene que ser lo que espera la maestra. En el juego no sabes qué va a suceder. El resultado es otra de las características, es que es incierto.
Claro.
Otra de las cosas que fallan las mamás y los maestros es en otra característica que no puede producir ningún bien. O sea, el típico premio que dan las mamás porque ya no pueden saber qué. Y digo las mamás porque están principalmente encargadas de la crianza de los niños, sí. no por otra cosa. Uh-huh. Y los maestros también, o sea, les dan premios a los niños. Y si tú le das un premio a un niño por jugar, ya no es un juego libre. Uh-huh. Ya estás haciendo un extorsionador.
Sí, se corrompe.
Futuro, que ya no va a querer hacer
lo está
nada.
Sobornando.
Lo está sobornando. Eso no es juego libre. Entonces, ni lo puedes obligar. Ve, juega con fulano de tal. O invita a quienes. No puedes hacer eso. O sea, desde niño lo tienes que llevar. Si es que no tiene, como ejemplo, Darío, que ustedes lo conocen, sí, mi hijo, lo sí. llevaba yo le digo yo, al Gymboree de los pobres, ¿no? Al Burger King de Revolución. Órale, güey. En donde tenías que estar, porque es niño, es solo. Tenía que estar, ganando los lugares. Y también al pendiente de que no le fueran a volar los zapatos. No, porque es parte de la flexibilidad cognitiva. Claro. Nada, es cierto. Pero sí estaba ahí y podía estar en con niños más libres, ¿no? Porque sí. ahí sí se peleaban y los papás ni se metían. O sea, los niños podían hacer eso. Entonces, esos son los espacios que hay que buscar. O en el último caso, organizar espacios de juego. Pero a los papás siempre quieren contratar a alguien para que sí. se encargue de eso. O sea, en las fiestas infantiles, no, pues que vayan y jueguen con lo que encuentren.
Claro.
¿No? Tirar provocaciones, les digo yo, o sea, lo que hacíamos en el museo, yo trabajé en el trompo mágico y ahí aventábamos tubos de PVC, telas y cosas en donde el niño llegaba y empezaba a construir. Ahora con la pandemia era lo que yo les decía a los papás, déjenlo que destruyan la casa en cuanto a agarrar la sala, poner la mesa que sea su club, telas y todo eso.
Eso es bien padre porque sí todavía mis hijos, tanto Inés y Chema, todavía hasta hace poquito, y Chema a los 14 años sigue siendo todavía muy niño en ese sentido.
¡Qué maravilla!
Le gusta hacer como casitas de... Ya ahorita ya no, pero estoy hablando hace 2-3 años. Casitas de los sillones, que abren los sillones y hacen como unas cuevas. Y luego se llevan ahí, se llevan cómics a leer. Porque sí, los pueden leer en su cuarto, pero lo hacen ahí.
Que luego uno de adulto entras primero en un horror, o sea, porque empiezan a meter este caos en el acomodo de la casa, donde muchas veces ya ni siquiera te dan chance de tránsito, o sea, empiezan a acomodar hilos y cuerdas que atraviesan el cuarto colgándoles cosas y no puedes ya pasar, cabrón. Entonces digo, claro, oye, claro, dame chance de pasar, aunque sea, cabrón.
Oye,
pero está bien.
Esa es una tradición muy, muy padre que tiene Maggie con Chema. Por ejemplo, este viernes estamos grabando el programa un 10 de mayo, pero el viernes es 13, es viernes 13. Y entonces tienen la tradición de que primero ven una película de viernes 13, sí, de las tantas que hay.
De la franquicia.
De la franquicia. Claro. Y y luego ven otra que Chema trae de ideas de una película todavía peor de miedo, ¿verdad? Y tienen la idea de que en la noche ya arman una casa de campaña en el jardín, porque lo pueden hacer, y salen y duermen en la casa de campaña. La que está aterrorizada siempre es Maggie, porque dice, oigo ruidos afuera. Bajan del cerro, bajan mapaches, son... Se oyen como pisadas, güey. O sea, sí son personas, cabrón, sí.
Eso que estás diciendo es una de las partes fundamentales de la importancia del juego. Eso que estás... el juego, una característica es que tiene que ser ficticio. Es decir, el juego de ir a la casa de campaña está simulando que puedes estar en una cabaña en el bosque y que estás rodeado de peligros. Lo que sucede no es real, pero lo que sientes sí lo es. O sea, el miedo o el terror que te puede dar este tipo de cosas, que en este caso la estás buscando, es fundamental. Cuando jugamos sentimos un montón de cosas. Sentimos ansiedad, angustia, vergüenza, alivio, coraje, todos los sentimientos de acuerdo al juego que estamos jugando. Cuando restringes el juego en los niños, estás restringiendo la sana convivencia con estos sentimientos. Esto quiere decir que cuando eres grande, vuelves a sentir ahora sí angustia, ansiedad, todo eso, pero ahora ya no es ficticio. ahora es real. Y te paralizas o te hace que te sientas deprimido. Es por eso que tienen que jugar los niños libremente y los adultos no meterse. El niño que está provocando al grandote y sabe que la mamá lo va a cuidar, no está haciéndose cargo de la responsabilidad de lo que está provocando. Cuando juega el niño y se angustia, la mamá lo debe de dejar, porque es la manera en que se empieza a relacionar con ese sentimiento. Es muy sano. Es por eso que la naturaleza nos obliga a jugar, para relacionarnos con los sentimientos en un espacio ficticio, pero de una manera real.
Oye, porque a mí se me hace, de entrada no sabía yo enfoque.
Poco sabido.
Este enfoque tan libre que traes, se me hace súper atractivo. O sea, supongo que estás tú de alguna manera ahí venadeando, observando la situación. ¿Cuándo es conveniente que intervengas? O sea, como adulto.
Sí, sí, te entiendo. Mira, hay un proyecto que se lleva a cabo en China que tiene que ver con observar a los niños. A mí me gusta mucho provocación y observación. 3 horas de observarlo a los preescolares. Y les ponen escaleras y les ponen tablas y los morros se suben a unos 50. Ponen una tabla entre un cubo y otro de unos 50 y se atraviesan. Chicos de 4 años. Y tienen colchonetas porque no son idiotas. Saben que si se caen les puede pasar algo, pero ¿cómo te vas a dar cuenta de eso? Si en el primer escalón mamá te dice, ya no, bájate de ahí porque te puedes caer. No.
Sí, no, no, es que dejar. Uno se paniquea muy grueso como jefe. Sí. Pienso en la ley de la selva que hay muchas veces entre los niños. Sí. El bullying.
Sí, 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 claro.
Que dices, oye, cabrones, lo van a linchar entre una pandilla ahí. Sí, claro. Y me imagino que si eres muy más experimentado, ¿sabes cuándo es parte de la negociación normal entre los niños? ¿O cuándo si hay que meterse o qué?
Esa es una buena pregunta. Cuando voy a las escuelas, acabo de estar en una donde estuve jugando toda la semana con los de secundaria para observar. Los papás estaban preocupados, pero el regreso a presencial después de 2 años de estar, los niños de secundaria presentaron unas actitudes muy, para ellos, difíciles de entender. Yo, imagínate que te sacan a los de sexto de primaria y te quitan la convivencia con otros niños y de repente te ponen en segundo de secundaria con los más bestias, los más brutos, y tú sigues siendo un niño.
Sí.
Pero no eres un niño porque ya hubo un desarrollo fisiológico natural. Y les digo yo, se fueron niñas y llegaron señoritas y se fueron tal cual. Entonces yo voy y observo a los niños, juego con ellos, les propongo juegos y los dejo jugar y todo eso. Y al final sí hago un análisis y le digo a la maestra, mire, yo me preocuparía por estos 3.
Ajá.
Estos son los que para mí pueden presentar un tema. Nos hemos encontrado en campamentos de juego donde sí reportamos estos 4, si no reciben amor y atención en los siguientes 2 años, van a acabar en la delincuencia seguro. Porque están desarrollando y no por conveniencia, sino por resentimiento. O sea,
sí.
Estaban aislados, pero de neta, porque hay que entender que hay introspectivos, estos chicos que son que no les gusta relacionarse con los demás, ¿no? Porque hay extrovertidos e introvertidos. Un introvertido, les digo yo, este es un introvertido, déjenlo en paz. O sea, no lo.
Sí, es lo que ahorita estaba pensando, que si de pronto tú veías a uno de estos introvertidos,
así es.
No te entra de pronto la preocupación de decir, ay, ¿cómo lo voy a integrar a
les entran a los maestros y a los papás porque quisieran que fueran de otra manera, pero no puedes obligar al niño a ser de otra manera, y la única manera de conocerlo verdaderamente es jugando. El juego es un, dice Huizinga, es un círculo mágico, es un estado alterado de conciencia donde eres tú. Acuérdense, o sea, cuando juegas con alguien que es un desgraciado, te hace trampa. El que se enoja jugando. El juego rápidamente te quita la armadura y te hace quien eres.
Sí.
Entonces, lo que buscas, te encuentras a ti mismo y te encuentras con los demás, con los verdaderos demás, digamos. Entonces, ahí puedes tú observar. Por eso los papás tienen que jugar con los niños y ver cuáles son sus reacciones. Pero hay algo que se llama control inhibitorio. Es decir, que los papás tampoco se enganchen.
Sí.
Cuando sucede algo que no les gusta.
Sí. Ah, ok.
Porque tú puedes ver una actitud de tu hijo que no te gusta.
sí,
como una reacción que no te gusta y tiendes a inhibirla. Pero no, la tienes que dejar porque es él es un individuo.
Ajá.
Él funciona de otra manera.
Sí.
O sea, ay, claro, pero estás poniendo un alto grado ya de virtuosismo, de no intervención.
Se requiere muchísimo esfuerzo.
Uno de los juegos que saca más a flote este tipo de cosas, y de repente José María le gusta jugar y a Inés también, siempre queremos jugar con ellos, Romy, pero no les gusta porque casi nunca ganan, porque Maggie es muy buena. Exacto. Para jugar, entonces no les gusta. Pero les gusta jugar turista, bueno, Monopoly, ahora se llama, ¿no? Y ahí sí le saca lo peor de lo peor, o sea, porque quieren comprar todo se lo gastan y quieren comprar lo más caro. Entonces siempre Maggie les va diciendo, no, sí, cómpralo, pero nomás te digo una cosa, te está quedando muy poquito, le pido prestado al banco. Siempre el banco soy yo o es Maggie, y es ese rollo. Entonces le digo, están actuando como yo lo hago, le pedí mucho dinero prestado al banco y somos los peores, los banqueros. Les vas jugando con ellos a eso, pero van sacando esa parte de negociar, medio te cobran. Imagínate. De más, te cobran de más por
no, hombre, o sea, yo odio el pinche
turismo
y todo ese tipo de juegos.
Sí, no,
se me hacen horrendos. Entonces ahí siempre cuando se empieza a plantear y veo que se acerca el momento y de que ya andan queriendo jugar turista, digo, a ver, ¿cómo me voy a zafar en esta ocasión? Entonces trato de decir, no, o sea, yo voy a estar aquí juntito, nada más, pero aquí voy a andar, aquí viendo.
¿Quieres jugar sin tener la consecuencia de la vergüenza? Porque uno es malísimo para esa cosa.
Malísimo.
Sí, eso es parte. Hay que buscar algo que nos guste, pero te das cuenta de la sabiduría y todo lo que vas aprendiendo en el juego. Los juegos de mesa son buenísimos, y hay muchísimos, hasta llegar a los juegos de roles, que son la forma más sofisticada de un juego de mesa.
¿Cuáles son esos?
Como Escaleras y Dragones, que son personajes que el instructivo es así como los tres tomos del Señor de los Anillos.
De Dungeons and Dragons.
Exactamente esos.
Ah, sí, claro, que es como una vida virtual.
Y tiene que haber el maestro del calabozo tiene que ser buenísimo para dar las nuevas ideas. O sea, todo eso es muy complicado. Pero buscas algo mucho menos complicado. Lo que hay que hacer es el juego como una forma de convivencia entre los papás y los hijos, y dejarlos también jugar libremente, lo que sea para mantenerlos lejos de las pantallas.
Sí, o sea, pero te iba a preguntar, a ver si me autorizas tú,
a ver.
Como maestro, jugador, cuando... Bueno, es que me pasa mucho porque yo mismo soy adicto a las pantallas, ¿no? Entonces muchas veces digo, ¿cuál sería una manera sabrosa de estar como compartiendo el momento con Cristóbal, ¿no? Entonces a él le gusta que de pronto nos pongamos como a hacer una especie de zapping en esas como cosas que se llaman los reels.
Ajá,
que son esos pedacera de videitos con canciones y bailes o de animales y que son pura pedacera. Entonces, ver juntos una hilera de esos, comentándolos.
Sí, buenísimo. Eso está bueno. Pero, una vez más, lo mejor es lejos de la pantalla.
Sí, Fíjate.
Yo tengo otra, que le aplico. Que le aplico a Chema, que no fue hoy porque es Día de las Madres, entonces no fue a la escuela. Que es, está jugando con sus amigos, ya sabes, con estas cosas, está jugando videojuegos. Entonces le digo,
audífonos.
Vamos a jugar algo tú y yo, vamos a ahorita, papá, sí quiero, pero siempre sí quiere, pero ya son las 11 de la noche. Entonces le digo, no, maestro, pues es que ya a las 11, ya no, mañana hay clases y
claro.
Nos gusta jugar uno, ¿sabes? Es muy bueno él para jugar uno y todo ese rollo. Entonces descubrí una cosa, pasó hace poquito que se fue la luz, un rato, y se chingó el juego. Entonces le dije, aquí tengo unas lámparas y jugamos uno, duró una hora y llegó la luz. Entonces cuando llegó dijo, no, seguimos jugando como hora y media más, emocionadísimos. ¿Sabes qué es lo que hice la última vez? apago el Switch y digo, se fue la luz, cabrón, no más. Jugamos, y entonces me dice, sí, cabrón, órale, y jugamos, claro, claro. Porque estamos él y yo solos en la casa, entonces de repente yo me aburro y digo, ya vi la serie, o ya no tengo ganas, tengo ganas de hacer algo con él, pero siempre me dice, ¿quieres ver lo que estoy haciendo? Mira, papá, entonces, y voy a matar a ese güey, le digo, estás matándolo, pero es en el juego, o sea, no es verdad, me dice, claro. pero me aburre mucho estar viendo eso.
Es que es para una algo necesario para que se dé el juego, ese tiene que haber aburrimiento. Uh-huh. O sea, para que un niño, pues ya la típica, ya me aburrí. Entonces, es tiene que haber este tema de una noche sin luz, o al menos una hora sin luz en la casa, está genial. O sea, lo ideal es apagar todo, menos el refrigerador, ¿verdad? Pero apagas una
sección.
Una hora y ven qué pueden hacer. Otra cosa, por ejemplo, Gis, que hacemos, Darío y yo, es que nos vamos de campamento. Entonces, dos veces al año, desde que él tenía 9 años, 8 años, nos vamos de campamento. Y desde entonces buscamos el faro Bucerías. En el faro Bucerías, en Michoacán, no hay señal del celular. Y entonces seguimos con esa tradición de todos los años, dos veces, irnos y quedarnos una semana sin señal de celular. Y tampoco hay el de electricidad como para llevar. Entonces no llevamos ni más. Entonces, ¿qué hacemos? Y es ahí donde empiezas a buscar qué hacer. Te obligas de alguna manera a estar sin eso. Pero cuando quieres quitar a un niño de una pantalla, no puedes ser obligándolo ni castigándolo, porque sale peor.
Sí.
Tienes que ofrecer, sale peor, cabrón. Tienes que ofrecer algo más atractivo.
Sí.
Para que pueda mantenerse la característica de libertad y él quiera jugar contigo, ¿sí?
Algo no, que, pues es que sí es.
Mira, algo que ustedes seguro.
Un arte mayor, ¿verdad?
Seguramente. Y es que todo tiene que ver con juego. Por ejemplo, no hay luz. ¿Qué es lo que hacemos? Podemos hacer teatro de sombras, ¿no? Con una sábana, recortes y con la luz del celular se hace teatro de sombras. Si estás en la playa con la fogata, se hace teatro de sombras. O sea, nosotros de niños hacíamos programas de radio. O sea, por eso, ahí con una grabadora, sí, que teníamos.
Sí.
Hay muchas cosas que hacer. O sea, la cuestión es que poco a poco vas adelantando. ¿Quiénes son los mejores para jugar con los hijos? Y fíjate, los adelantos más grandes de forma de juego han venido de los artistas, no de los pedagogos, sino de los maestros, claramente. Los artistas, que son mucho más libres, inventan y hacen un montón de cosas con los niños, ¿no? Que se puede hacer.
Ah.
¿Sí? Ustedes, que son artistas, tendrían mucho más creatividad para encontrar juegos interesantes y diferentes. Nosotros jugábamos al golf con el calcetín. ¿Han jugado a ese? Que no, haces un calcetín, no, bola, uh-huh, y le pegas, y el hoyo está, si vives en una casa de dos pisos, está en la planta alta, atrás de la cama, un bote de basura. Y entonces es con cuántos golpes llegas hasta la planta alta y la metes en el bote de basura. Así de fácil.
Está
buenísimo.
Está bueno, ¿sí?
Si quieres, no quieres competir porque el niño, o sea, es muy chiquito y realmente se equivoca, entonces juegan lo que se llama en golf a gogo, que es juegan el mejor tiro. O sea, tiras tú, tira él, y el que cae en mejor posición vuelven a jugar los dos desde ese tiro. Es en equipo.
Uh-huh.
Y vuelven, ¿no? Uh-huh. Los carritos es fundamental. Yo con los de preescolar les pido que hagan carreteras, así como la, uh-huh, del Pino. Uh-huh. Y luego que hagan puentes. O sea, que se encuentren con problemas, con obstáculos, y lo solucionen. Eso es lo fundamental.
Oye, pero
del juego.
¿Desde qué edades abarcas de niños?
Pues desde preescolar, o sea, 3 años que ya juego yo con ellos. Uh-huh. O sea, desde los 3 años.
¿Hasta jugaba secundaria?
No, bueno, yo
así,
juego con adultos. O sea, también hacemos juegos en las empresas, ¿no? El famoso team building y todo ese tipo de cosas.
Ah, órale.
Sí, sí, claro. Una empresa me... por ejemplo, hay una empresa que me ha contratado regularmente para ir a jugar a la firma de contrato colectivo de trabajo. Ya cuando ya van a llegar al punto 3 de que están peleando del aumento, se van a un hotel y se encierran, y lo que yo hago es que estoy afuera con mi equipo, 2 personas, y cuando ya la cosa está a punto de que se van a armar, salen y hacemos juegos de distensión, en donde ya jugaste con el que te estás peleando, ya lo estás empujando, le estás ganando la silla, estás llegando...
¡Órale!
Y se baja el nivel de tensión y vuelven a negociar. Así de importante es el juego. El proyecto que hicimos en las prisiones se llamaba Juegos para la Evasión.
En
las prisiones. Durante 2 horas los internos jugaban, y cuando estás jugando se olvida todo. desaparecen las paredes porque es un estado de conciencia.
Vamos a jugar a que nos escapábamos. Y, la
y ahora con la lima vamos a ir para acá. Los que traigan pincel de aquella lado.
Luego pensé ahorita en esa onda de las empresas de que para vamos a jugar la botella. Entonces, de prende la chingada.
No. No, claro que no jugamos ni burro castigado ni la botella.
Sí, cuidado. Oye, con eso. Cuidado,
pero claro. Esto, Rodrigo, por ejemplo, si hay alguien que está escuchando y dice, oye, me interesa esa dinámica, yo lo quiero implementar aquí. ¿Dónde te pueden buscar o dónde pueden?
Me pueden encontrar en Facebook como Rodrigo Limón Torres. Mira, ahí está. Uh-huh. En Twitter.
Ahí
y
está.
En Instagram, por ahí me pueden buscar y por supuesto yo el más feliz con niños y con adultos. El juego, algo que se llama ludopedagogía. Fíjate, la ludopedagogía nace en Uruguay. Uh-huh. En Uruguay hay una Bienal del Juego que yo he tenido la suerte de estar ahí. Son 4 días de ¡cámara! Jugar todo el día. O sea, buenísimo. Y ellos tienen algo que se llama la mancha y la relajo. La relajo es la red latinoamericana del juego. Y ellos surgen a partir de la dictadura con el juego como una forma de revolución, o sea, para juntar a la gente y empoderarla. Cuando en Guatemala termina la dictadura, tuvieron un problema, querían hacer una campaña de vacunación con las señoras de las comunidades indígenas y no se dejaban, por supuesto, porque las habían esterilizado los gobiernos anteriores. Entonces no había manera de que confiaran. Lo que hizo esta red es mandar a los de La Mancha a que pusieran a jugar a las señoras con los doctores y hubiera ya naciera la confianza de hacer juegos y platicar, y entonces ya permitieron, ya los escucharon a los doctores. Así de importante es el juego, y esos son lo que puede lograr, ¿no? El juego. Pues es por eso.
Wow, o sea, suena realmente fabuloso nuevamente volver a pensar uno en las posibilidades y en la belleza del juego. Sí. Y luego, y como soy culpígeno, ya me estoy sintiendo muy, muy culpable de echarle tan poca canela al asunto. O sea, no mames.
No,
manes,
sí hay.
O sea, soy un miserable insecto, cabrón.
Oye, pero.
Tienes que buscar el espacio.
Exactamente, pero te voy a decir, además es. En el momento en que lo propones, en el momento en que te vas divirtiendo, en el momento en el que estás haciendo algo de un juego de mesa, incluso hasta se me hace divertido, ya como una onda, ya cansados los chavitos y demás, jugar manotazo, que es lo más salvaje que hay, porque es ya nomás es pegarse encima de la mano así y que te...
No, claro, les encantan los muy básicos, ¿verdad?
Exactamente, y sobre todo a los de secundaria, ¿no? Que acaban todos.
Sí. A los empujones, cabrón. O sea, ¿qué traes?
¿Te acuerdas? Te cambio un qué por un trancazo, no se puedan decir. ¿Qué? No, pues ya. Ese es el juego.
No, y podías durar horas con eso. ¿Te acuerdas uno en que si hacías que el otro viera una señal que tú hacías con los dedos, un circulito? Si lo veía, le podías dar un putazo ahí en el hombro.
Decía, media clase, que esa es la parte de la irreverencia.
Había uno que era divertidísimo, pero salvajísimo, que estoy seguro que muchos de mis compañeros ahorita usan bastón por eso, que se llamaba Chinchilegua.
El Chinchilegua.
Ese es lo que te iba a decir. ¿Qué onda ese juego?
No es para la gente que explicárselo a la gente que está oyendo en radio. Alguien se agarra del poste y hay una fila que están agarrados de la cintura, pero hechos como si fueran. Una especie de...
La cabeza entre las piernas del de enfrente.
Exacto.
Sí.
Sí, parece como un juego como de coliseo romano.
Como un gusano, digamos así.
Así
en partes. Sí. Y entonces el otro equipo brinca encima, grita Chinchilegua, porque si no gritas no funciona. Chinchilegua, si se cae la burra, no respondo. Así de
no respondo.
Entonces, entonces te quedabas ahí arriba. Sí, venía el otro. Y ya que estaba el equipo, que eran 5 contra 5. Arriba... Ya se movía la culebra al primero que se cayera y valía madre.
Sí, 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 sí.
Sí, es parte
de... Qué brutal, pero, qué brutal juego.
Fíjate, hay una cosa bien importante. El juego como tal puede provocar accidentes y lesiones como eso, como romper un brazo, todo esto. Uh-huh. Pero ¿sabes qué es lo que provoca lesiones a largo plazo en la vida? Cuando el adulto se mete. Como por ejemplo cuando el niño va a clases de natación, de gimnasia, todo, ahí es cuando se generan las lesiones permanentes, porque en el juego el niño cuando dice ya me dolió, ahí le para. Pero cuando está un adulto organizado dice, no, tú tienes que hacerlo, si puedes un poquito más, el típico, entonces te va llevando más allá de tu capacidad y ya no, y te puede provocar una lesión, pero permanente. Es que yo hacía gimnasia de niño. Nadie dice que jugando le pasó algo una lesión permanente no sucede. Uh-huh. Te rompes un brazo, te sale un ojo, cualquier cosa de esas, normalmente. Entonces,
recojan todos sus ojos.
Lo que se les cayó.
No, no déjense esos tirados en el piso.
Puede pasar y los papás se tienen que relajar a partir del juego brusco, de hacer un ejercicio de dejar ver. Fíjate, uno de los juegos de riesgo de los niños es el juego de desaparecer, que quiere decir que el niño se esconde del papá o de la mamá, sí, para ver. Es sí, las primeras veces que está lejos de la supervisión de la madre, y es muy difícil para él y para la madre también. Hoy día, les digo yo, la vida de un niño es como la de un preso. El único momento que tiene en libertad es cuando está en su celda. Y ahora ya ni siquiera eso, les ponen cámaras a los pobres morros. O sea, no los dejan. O sea, siempre están supervisados por un adulto. No puede ser sí, eso. Sí, o sea, sí, sí. Y cuando salen al parque, igual están supervisados por el adulto y está ahí de metiche diciendo: no juegues esto, no jueguen. ¿Y aquel por qué estás acá? O sea, todo eso entorpece el desarrollo natural del niño que va buscando.
Oye, pero haz de cuenta, la mayor parte de tu chamba tiene que ver, haz de cuenta, en escuelas. O sea, y la pregunta es. ¿Llega una hora del recreo o hay una hora específica para trabajar? Es que,
imagínate,
¿tú qué haces?
Imagínate qué éxito voy a tener si les quito el recreo a los morros. Me odian.
Claro.
Les digo, no. Es como a los trabajadores de una empresa. Me dicen, nos vemos el sábado. ¿Trabajan el sábado? No voy. Claro. Les tienes que quitar un horario de trabajo para que digan, esto es importante.
Claro.
Porque si no vuelve a caer el juego, como en el desprestigio de que nada, es una actividad de ocio que no persigue ningún beneficio ni nada. Entonces yo llego y los maestros dentro del horario, claro, los niños están rezando para que les quiten matemáticas o biología o alguna materia que no les gusta. Algunos, claro, porque otros prefieren que no. Y al final, sí, dentro del horario clase, yo estoy 50 minutos a una hora. Y depende, o sea, de repente disfrazo las actividades, porque no nomás son juego. Por ejemplo, el juego, de repente hago un taller que es el de Guillermo Tell. ¿No? ¿Has visto? ¿Se acuerdan la historia de Guillermo Tell? Que pone la manzana y con una ballesta. Entonces nosotros les leo el cuento y lo que hacemos es una silueta de una cabeza, le dibujamos la manzana y hay que atinarle a la manzana con un popote y servilletas mascadas, ¿no? Papel masticado. Ese es el Guillermo Tell de hoy día, ¿no? Es un juego...
Está buena.
Buenísimo. Sí. O sea, jugamos a eso, ese es un juego que lleva un texto, pero al final el juego es lo que hace mucho más divertido a la actividad. Eso lo pueden jugar ustedes, o sea, cualquiera lo puede jugar. Ustedes que conocen tanto de lectura, vean un juego. Yo veo las lecturas y digo, hasta me puede dar para este juego.
Sí.
Y hago el juego de esta manera. Hasta poder llegar ya a construir una catapulta. Si viste ahí algún tutorial en YouTube, eso está súper bueno y puedes construir una catapulta con los niños. Nosotros hacemos catapultas desde preescolar. Es impresionante. Es que, o sea, hay un Francesco Tonucci, que no sé si lo conozcan como Frato, hace viñetas, te los voy a pasar, es un genio. Hace viñetas como todas de denuncia. Y él denuncia el trato a los niños. Y tienes a dos niños de preescolar que están en el patio y mirando arriba y va un avión así, y dice uno al otro, este es un avión de reacción. Y el otro dice, no, este turbo, no sé qué. No, yo lo sé porque mi papá y tal. Entonces llega la maestra y dice, por favor, niños, entren, que ya viene la clase. Y dice, órale, vamos a enganchar cuentas y hacer bolitas de papel, cabrón. Órale, ya.
Claro.
Sí, claro, o sea, el juego de los adultos. Los niños son mucho más hábiles de lo que uno cree.
Sí.
Hay que estarlos estimulando y permitiéndoselos. Es realmente triste ver cómo los truncamos, ¿no? Porque creemos nosotros que solamente si nosotros proveemos el espacio, hay aprendizaje. Entonces hay que dejarlo.
Es chistoso porque en el mejor para mí, desde hasta los 7, 8 años, el mejor juego era, yo creo que hasta los 9 o 10, porque era subir a un árbol que había por en ese parque, un árbol que tenía bastantes ramas muy amables para poderte subir, y eran 5. 5 que estaban como distribuidas las ramas. Y entonces era vernos después de ver, fíjate, Viaja al Fondo del Mar. Lo veíamos el episodio en la tele. Entonces salíamos y ya no, pues yo pido, siempre tienes que llegar al árbol y llegar al árbol y tocar. Pido ser el Capitán Lee. Y ya si tú llegabas primero, ya. El que llega al último ya le tocaba Kowalski, ¿no?
Kowalski.
y te subías a cada rama, y entonces todo era el episodio reproducirlo en el árbol. Entonces, no, pero entonces ¿quién es el monstruo? Pero hay una colisión, entonces te subías.
Exacto, la fantasía, ese es el juego. Nunca se va a poder replicar la fantasía con una actividad organizada por un adulto. Es muy difícil. Los tienes que dejar a los niños para que estén interactuando. Nosotros hacíamos
sí,
eso.
Porque todo el tiempo ahorita, como te digo, de que me he estado ya en un viaje de culpa ya durante el programa, o sea, de decir, oye, he fallado como padre, o sea, pero luego, de por sí no soy muy, dado a la acción. Y luego ya con la edad, menos. Entonces, ahorita me he metido en este viaje de culpa de que no manches, qué mal lo he hecho con respecto al juego. Ahorita estoy pensando, bueno, qué cosas podré cambiar, pero a la vez, como tú bien dices, pero no es cosa de que yo me ponga a accionarme ahí necesariamente, sino muchas veces nada más proveerles de ese espacio.
Y leer, ¿verdad?, con tu hijo es jugar. O sea, hacer dibujos es jugar. Cualquier otra cosa, ver una película juntos, ver algo así, que tenga todo el ritual de ir al cine y regresar y platicar de lo que sucedió, eso es jugar.
Sí.
O sea, no tiene que ser de alto ritmo, no tiene que ser así. Ellos lo pueden hacer, pero contigo van a jugar otra cosa. Lo importante es la convivencia, las reglas, como les digo, y que los dos la pasen bien.
Oye,
y se conozcan más.
Oye, Rodrigo,
no, me dejaste pensando muchas
cosas. Está buenísimo, porque se nos fue el tiempo, por eso estoy diciendo.
Oye, sí. Perdón, me quedé con miles de preguntas ya de enrollo familiar, o sea, pero ¿sigue teniendo tu familia algo que ver con aquel lugar,
Santo Tomás? Ahí lo tenemos, claro que sí.
¿Todavía? ¿También? Queremos ir a visitarlo un día, por favor.
Si no lo destruyeron hace 30 años, a ver si ahora ya se destruye.
Oye, pero qué buena noticia. Claro, o sea, es que ese es un templo sagrado. ¿Sigue muy bonito?
Igualito. Ahí lo tiene mi hermana, súper bonito.
No manches, te vamos a localizar.
Rodrigo, yo digo que tenemos, o sea, hay miles de cosas que se me quedaron en preguntarte. Tenemos que hacer otro programa contigo más adelante, que pase un mes y medio o algo para poder recapitular y volver
a platicar.
Sí. Oye, muchas gracias por estar en La Chora.
No, hombre, gracias.
Muchas gracias,
maestro.
Te
agradecemos mucho, amigos de La Chora. Pues espero, pónganse a jugar inmediatamente ahorita después de oír el podcast.
Claro.
Pónganse a jugar. Ustedes, si no tienen hijos, jueguen con sus animales, sus mascotas, sus perros, sus gatos.
Con sus amigos. Con mamá hoy.
Choreros, ¿verdad que La Chora es su hora de juego?
Bueno, nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por estar aquí.
Gracias.
Adiós.
Muchas gracias, Kit.